Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Pues estamos ya en tiempo de nuestro apunte jurídico aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con RASL Abogados y Heredaria, que son los que utilizamos precisamente como expertos para dar respuesta a todas las preguntas que nos llegan, que cada vez, por cierto, son más. Así que nos pedimos un poco de paciencia a los oyentes, que ya iremos respondiendo poco a poco a todas las demandas que nos hacen. Estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Y con Sergio Ruiz. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Egunon. ¿Qué tal, Coldo?
Bueno, pues mira, tengo un asunto que viene del año de la semana pasada ya, ¿no? Sí. Dice, llevo de baja casi año y medio y la Seguridad Social no me ha llamado para revisar. Creo que algunas veces, Pablo, hemos hablado de eso.
Sí, así es.
El médico me dice que no voy a poder trabajar de nuevo, pero no sé qué hacer.
Claro, aquí es una pregunta doble. Por un lado, yo entiendo que esta persona está un poco perdida en cuanto a esa facultad de la Seguridad Social como ente, ¿no? Fuera parte de Osakidetza, es decir, fuera parte del médico de cabecera que le habrá estado siguiendo la baja hasta los 12 meses. Claro, ando un poco confundido porque hasta hace bien poco, creo que año y medio más o menos, la Seguridad Social tenía obligación de revisar personalmente a cada persona que estuviera de baja más de 12 meses y tomar una decisión, es decir, o darle una prórroga de 6 meses, darle el alta o iniciarle un expediente de incapacidad. ¿Qué sucede? Que cambió la ley y ahora esa cita al de 12 meses ya no tiene por qué ser presencial. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que la Seguridad Social al de 12 meses toma esa misma decisión, prórroga, alta o incapacidad, pero en base a un mero estudio de la información médica, que evidentemente todos sabemos que a día de hoy está digitalizada y evidentemente el INSS tiene acceso a las bases de datos de Osakidetza, ¿no? Porque todos se lo permitimos. Con lo que, claro, decirle que es que nadie ha tenido por qué verle, es decir, la actuación en este caso de la Seguridad Social es correcta. Esa visita al de 12 meses ya no es preceptiva. Con lo que, en ese sentido, que esté tranquilo el oyente. Ahora bien, la segunda parte es la que me parece más relevante, es decir, una vez sabiendo que la Seguridad Social va normal, es decir, no está cometiendo ninguna anormalidad en el caso de esta persona, nos pregunta, ¿qué hago? ¿No? Voy a hacer el año y medio. Bueno, al de año y medio sí que te van a ver, es decir, te van a ver y van a decidir si en este caso te inician un expediente de incapacidad o te dan el alta. Nos cuenta el oyente que su médico le dice que ya no le ve para trabajar. Evidentemente, aquí entonces la duda es, si esa, digamos, patología ya está estabilizada, es decir, si el médico o los especialistas ya han intentado todo lo que se podía intentar para intentar curar la enfermedad del oyente y aún así han llegado a la conclusión de que eso, pues por desgracia, ya no es una opción, que quizás ya solo queda tratamiento paliativo o ni siquiera tratamiento alguno, ¿para qué esperar a que la propia Seguridad Social te inicie un expediente de incapacidad permanente? Yo le aconsejaría a este oyente que si eso es así y está bien documentado, es decir, no sirve una mera comunicación verbal de tu médico o de tu especialista, no. Tiene que haber un informe en el que se exprese perfectamente cuál es el diagnóstico, cuál ha sido la evolución durante este año y medio, los tratamientos que se han intentado y cómo, por desgracia, esos tratamientos no han sido suficientes para devolver, digamos, la capacidad laboral, valga la expresión, que yo creo que es la más oportuna, a esta persona. Con lo que, ¿para qué vamos a seguir alargando esta situación de baja? Pidamos ya esta incapacidad, si realmente la situación es así y se puede demostrar.
Bueno, pues bien, vamos a ver si esto puede solucionar los problemas.
Eso es, por lo menos, creo que le hemos dejado un poco más tranquilo.
Bueno, sí, supongo que sí. Sergio, tengo también otro asunto que tiene que ver con algo que yo creo que ya comentamos en su día, pero por si acaso la gente quiere que lo refresquemos. Es decir, me han nombrado albacea de una herencia, ¿qué tiene que hacer? A mí me tendrías que dar una guía.
Es que es complicado.
Si me nombran esto, me tienes que dar una guía porque no sé qué hacer,
¿vale? Claro, es que depende de los conocimientos que tenga la persona. Si a quien le han designado, en este caso,
pues mira, se llama Pello. Y a Pello le han debido meter, perdón, Pello, no quiero, iba a decir, te han metido un marrón. No, Pello, te han nombrado albacea de la herencia, dejamos eso.
Y además, no sé si tiene facultades de contador partidor o no. No sé si puede proceder a hacer la partición de esa herencia o no, lo desconocemos. Lo que le puedo aconsejar en este caso al oyente es que si no tiene conocimientos, que acuda a un abogado para que le indique los pasos que tiene que seguir. De todas formas, este cargo no es obligatorio. Podría llegar
a renunciar.
Poder renunciar. Lo que pasa que En este caso, el causante, bueno, en su testamento recogió esta figura porque entendía que era la persona que tenía que interpretar la voluntad de lo que había establecido en el testamento. Entonces, puede complementarse, puede encargar a un abogado para que proceda a hacer la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, es decir, que actúe como contador partidor y él como albacea, únicamente ceñirse a lo que es la interpretación del testamento, entendiendo lo que el testador quería recoger en el mismo. Sí que es verdad que cuando nos designan como albacea y no tenemos conocimiento, tenemos que tener cuidado, porque ahí sí que tenemos responsabilidad para el caso de que no cumplamos con las obligaciones. Y me explico. Tú imagínate que no se presenta el impuesto de sucesiones en el plazo de un año y pueda acarrear algún tipo de sanción. Lógicamente, él, estando como albacea, si no hace nada, podría llegar a tener responsabilidad. Entonces, hay que tener cuidado en aquellas herencias en las que se deja pasar el tiempo, no se hace nada y luego puede haber algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, a la hora de tributar el impuesto de plusvalía, que va al margen de lo que es el impuesto de sucesiones, y los ayuntamientos no perdonan el hecho de que se haya transcurrido el plazo de un año.
Bueno, y una pregunta rápida te voy a hacer también, porque una persona quiere dejar sus bienes a una asociación de investigación médica. ¿Qué le aconsejas? ¿Un pacto? ¿No pacto? ¿Cómo haríamos ese proceso?
No, yo en esos casos, prefiero, depende de las circunstancias de la persona, o establecerlo en testamento por legado, ¿de acuerdo? Por un legado determinado a esta asociación. Y si lo hacemos por pacto sucesorio, siempre aconsejo hacerlo de futuro, con efectos mortis causa. Es decir, que esa asociación pueda recibir o no, dependiendo del patrimonio que tenga la persona. Porque cuando tenemos una voluntad de ese tipo, nuestras circunstancias pueden cambiar a lo largo de la vida. Y más adelante poder necesitar, por ejemplo, ese dinero que hemos dispuesto como legado a esta asociación. El testamento lo podemos cambiar. El pacto sucesorio siempre va a poder ser de futuro y, por lo tanto, no nos va a condicionar durante nuestra vida respecto del patrimonio que tiene la persona. Por eso hay que determinar bien cuál es la intención que tiene el oyente para discernir cuál es la figura que tiene mayor encaje aquí.
Pues Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez, de RASL Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros. Que tengáis buen día.
Es que ricasco.
Es que ricasco.